La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos esta mañana aquí en la cabina de la Estación de las Noticias a la diputada Mónica Magaña. Estamos esperando también que se incorpore en unos cuantos minutos el secretario de Transporte, Diego Monraz, para hablar de un tema que surgió hace algunos días y que implica y tiene que ver con un amparo que presentaron los vehículos de plataforma, particularmente Uber.
Les cuento, muy buenos días.
Sí, platícanos, diputada, por favor, y ponnos en contexto de qué se trata, porque parece que ustedes no están muy de acuerdo con esta decisión.
Así es, Grisela, muy buenos días a ambos, a todas las personas que nos están escuchando. Efectivamente, les platico, no es un amparo promovido por conductores, resulta que más bien Uber, la plataforma, ¿no?, este sistema, esta compañía, se ampara ante la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, la cual por primera vez, es la primera ley de seguridad vial de la historia de Jalisco. Contiene todas las medidas, ante todo de orden y de seguridad, de prevención para todo el sistema de transporte, plataformas, taxis, camiones, para todas las personas y todos los vehículos. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, en plataformas, cuando te subes en la parte de atrás y has visto, seguro lo han vivido, que te subes y el seguro se pone automático y ya no lo puedes quitar a menos de que el conductor lo quite. Entonces hicimos la prohibición de que esto sucediera por muchas razones obvias.
Por seguridad, empezando para el
usuario.
Perdón.
Sí, así es. También el que existiera la obligación de un GPS, de un botón de pánico. Es decir, y ese sobre todo porque nos lo pedían los conductores, porque nos decían, oye, nos asaltan, me quitan el celular y me voy en el coche y ya nadie sabe dónde termino, ¿no? Y el botón de pánico para cualquiera de las personas que venían en el vehículo. Y así, varias medidas, una de ellas bien importante, que ante algún incidente de violencia, Uber tiene la obligación de notificar a las autoridades. Porque ¿saben qué ha pasado? Que hay algún incidente de usuario o de conductor y Uber desconoce. Nos decía, justo estuvimos en el operativo la semana pasada de las plataformas y nos decía uno de los conductores, oye, me asaltan. Veo con Uber y estuve solicitándole la información porque pues a mí me llega supuestamente los datos del usuario al que está solicitando el transporte. Uber no me facilitó nada, ni siquiera nos dio la información. Entonces, ante eso fue precisamente que esta ley los obliga a ello. ¿Cuál es la sorpresa? Que ellos deciden ampararse. ¿Por qué? Yo veo que no es por las medidas de seguridad, sino porque ellos siguen alegando que son un sistema de transporte privado. Pero imagínense, Uber mueve más de 20,000 vehículos, más de 20,000 conductores, más de 800,000 viajes al mes. Imagínate, la movilidad hoy es un derecho humano. O sea, ¿cómo es posible que ante un derecho humano y esa capacidad de movilización estás diciendo, no, yo soy privado, a mí no me regulen? No, nosotros déjenos en libre competencia porque aparte mis socios conductores nomás se conectan un ratito, lo que sabemos que ya no es así. Entonces, ante esto definitivamente en Jalisco no estamos de acuerdo. Una plataforma tan grande debe de estar regulada, debe de mantener orden. Y hay una cosa que los tres sabemos, y es que la seguridad no puede ser negociable.
Ahora bien, ¿hay algún antecedente de otros países donde se haya puesto esta regulación? Porque parece ser que Uber en México es el único lugar donde pone peros y trabas para poder ponerse en orden. En Francia hubo una gran resistencia y al final de cuentas cedieron. ¿Qué pasa en México? ¿Qué ocurre?
Fíjate que la ley de movilidad es nueva. El año pasado a nivel nacional se aprueba. De ahí se deriva la obligación de que los estados generemos la propia. Y de ahí que Uber efectivamente no solo se ampara en Jalisco, se ha amparado en todos los estados en los que ya existe la ley. Yo que creo que nos hace falta que la usuaria, que el usuario, que el socio conductor, que toda la sociedad le pongamos un alto a Uber y dejemos claro a esa empresa extranjera que si quiere venir a operar a Jalisco o a cualquier parte de México, es con reglas. Lamentablemente en 2016 y 2017, que por primera vez se ampara Uber en Colima, se les concede del amparo. Y esto genera un antecedente en nuestro país. Sin embargo, posterior es la aprobación de la ley de movilidad. En 2020 se reconoce la movilidad como un derecho humano. Entonces, pues sabemos que nada puede estar por encima de un derecho humano de las personas, porque movernos también significa ir a trabajar, ir a estudiar, desarrollarnos, y bueno. Por ende, aquí estamos con dos premisas. La primera, la sentencia ya dice que Uber es un sistema de transporte privado de punto a punto. Está bien. Si así lo dice la sentencia, lo que hicimos fue presentar una iniciativa de reforma en donde se añade un capítulo con las mismas disposiciones de seguridad que están para todo el sistema de transporte y que ya estaban para Uber en este capítulo. Solo si es un llamado a la corresponsabilidad a Uber a dejarnos de amparos, en términos de que las personas primero conozcan qué está pasando, segundo sepan que si Uber no cuenta por ley con la obligación de las medidas de seguridad, con la obligación de estar vinculada a Secretaría de Transporte, a Fiscalía, a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, pues se vuelven un transporte bien inseguro. Porque ellos entonces se mueven bajo sus propias reglas, ¿no? ¿Y cuál es la incidencia que como autoridad puedes tener? No lo vamos a permitir. Ya hicimos la presentación de esta reforma en la que nos estamos precisamente adelantando. Si Uber fue reconocido así en la sentencia, así vamos a dar el trato, pero ojo, en las mismas circunstancias que Taxis Amarillos, que Didi, que las demás plataformas y que por supuesto el sistema de transporte masivo.
Esta reforma se presenta ante el Congreso del Estado. ¿Qué se hace? ¿Cuál es la ruta, diputada Mónica Magaña?
Mira, la presentamos el jueves antepasado. Ahora estamos en el proceso de parlamento abierto. Lo pueden conocer, les podemos compartir la iniciativa tal cual. Esta misma semana recibo ya a personas conductoras. Se han ido agrupando entre ellos porque, como les platicaba, el gran reto del socio conductor es que no los reconocen como empleados. A pesar de que ellos entregan de verdad su vida, su tiempo, su carro, su esfuerzo, ellos dicen que son sus socios conductores. Entonces ellos se han ido agrupando y este amparo, imagínate qué paradójico. O sea, a quien deja más vulnerable son a sus socios conductores, que son quienes le dan vida a Uber. Esos 20,000 conductores. Entonces vamos a recibir a las agrupaciones de conductores precisamente este jueves y de ahí hemos estado también recibiendo testimonios muy lamentables. Y ahí otra vez es el llamado a Uber, porque los casos de violencia, los casos de delitos contra la integridad de las personas, especialmente de las mujeres, no solo han sucedido en el transporte público masivo. Hay carpetas de investigación donde han sucedido precisamente en plataformas y ojo, ahí es, creo yo, que ante todo un acto de corresponsabilidad en el que, claro, yo desde el Congreso como presidenta de la comisión no vamos a dar margen a que haya algo fuera de la ley que pueda prevenir cualquier caso, pero necesitamos la disposición de Uber y, repito, no de sus conductores, porque ellos ya hacen la gran mayoría, el gran esfuerzo de su vida, sino de este, yo digo, don Uber, ¿no? O sea, esta plataforma imaginaria que tenemos arriba.
¿Hay denuncias contra el transporte de Uber? ¿Hay denuncias de violencia, de algún asalto, de incidentes en materia de seguridad que fortalezcan la reforma que ustedes van a presentar, que ya presentaron de hecho en el Congreso del Estado, que hoy la están discutiendo con Parlamento Abierto?
Sí las hay. A través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, nos compartían que precisamente ellas han levantado una investigación de los casos que existen y que precisamente el año pasado habían firmado un convenio con Uber para evitar esto y para fortalecer el trabajo. De hecho, a lo mejor las personas que nos escuchan han llegado a ver los puntos púrpura, estas estaciones en donde puedes pedir tu vehículo de plataforma, pero tienes botón de pánico, videovigilancia, es decir, se suponía que existía una correlación por este tipo de incidentes, por este tipo de casos que son muy lamentables y que claro que no queremos que suceda ninguno más. Sin embargo, si ante eso Uber se ampara, entonces ¿cuál es la realidad del trabajo conjunto que quieres tener en algo tan delicado como puede ser cualquier abuso, cualquier robo o hasta alguna violación? Uh-huh. Te puedo contar que nosotros el jueves pasado se cumplió un año, un mes, de que a partir de la nueva iniciativa de medidas de seguridad con perspectiva de género que presentamos, se iniciaron a hacer operativos de miércoles a sábado, todas las madrugadas, por parte de la Policía Vial y Secretaría de Transporte, en el que se revisa precisamente las plataformas que cuenten con las medidas que hace un ratito les platicaba. Y entonces estuvimos ahí el jueves, y a mí lo que más me sorprendió es el alto índice de conductores víctimas de violencia. Una mujer socioconductora que nos contó cómo la asaltaron, le sacaron un gran susto, además se llevaron su vehículo. Ella finalmente logra encontrar un botón de pánico y eso le permite recuperar su coche, pero me dice, mira, ahora solo atiendo mujeres. O sea, ya eso me limita muchísimo en mi trabajo por la demanda, pero híjole, no me la voy a jugar. Y después esta persona que les platicaba, este socioconductor que nos decía, oye, yo aparte estoy muy enojada porque sigo pidiéndole a Uber los datos, y ni siquiera nos responden, ¿no? Y a mí también me asaltaron y me quitaron todo. Entonces, repito, no es algo ajeno. Y seguramente quienes nos escuchan como usuarias o como usuarios han tenido alguna lamentable situación. Lo que sí creemos nosotros, y por eso mismo es, la reforma ya está. Que sigue lo que platicábamos, la mesa de trabajo, dejar bien definida la ley y ante todo este llamado de corresponsabilidad a Uber, porque miren, yo no conozco a quien es director o directora de Uber. Por ahí el otro día vi que alguna directora, entiendo, de la parte de comunicación de Uber, anunció, oiga, no, nosotros tenemos estas medidas, pero son internas. Y luego cuando les pides información de sus conductores dicen, no es que es privada, porque justo están en este juego de que son privados.
Ahora, diputada, ¿esta reforma que ustedes están elaborando es un blindaje o todavía tiene Uber recursos legales para pararla?
Mira, yo creo que ya no habría mucho margen porque tal cual tomamos la sentencia, el resultado de esta misma, y entonces hicimos el capítulo. Por eso el capítulo nuevo se llama Transporte Privado de Punto a Punto, porque así es como lo determina la sentencia. Nosotros lo que hicimos fue retomar los antecedentes que existían para poder generar este capítulo. Por supuesto que Uber, si decide seguir en este papel de un amparo tras otro amparo tras otro amparo, es su derecho. No, o sea, nadie se lo puede negar, ellos lo pueden hacer, pero precisamente por eso hemos decidido hacer esto tan público también, porque necesitamos cómo Uber podría parar si ellos empiezan a identificar que en Jalisco están teniendo un problema con la demanda del transporte, ¿no? Es decir, si ellos ven que los usuarios justamente están exigiendo esto, los socios conductores lo están exigiendo, entonces también es el llamado a exijamos a Uber una cosa tan indispensable como es la seguridad y en la que ellos en el camino de querer defender intereses privados, ¿no? Intereses de su modelo de negocios, pues nos han dejado sin blindaje en lo más importante que eran las medidas de orden y de seguridad.
Diputada, ¿y qué pasaría con los socios conductores? Es decir, ya entra la reforma en vigor, está sí. Uber a lo mejor amparado, tendrían que llegar los operativos de la Secretaría de Transporte o de la Policía Vial, pero ¿qué pasará con los socios conductores que están en medio del debate? ¿Van a seguir operando? ¿Van a tener que detenerse? ¿Se inactiva la plataforma? ¿Qué tienen pensado para ello?
Mira, nosotros, la sentencia ya fue terminada, que sigue que llegue la notificación al Congreso y diga ejecútese esta sentencia. ¿Qué dice la sentencia? Retírese a Uber del marco jurídico de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte. Así de grave, ¿eh? Porque aparte imagínate lo que eso implica. Sin embargo, revisando precisamente con el Poder Judicial, podría tardar en llegar la notificación un par de meses. Por eso ya nos anticipamos, por eso vamos a cumplir 2 semanas de presentar la iniciativa y tenemos la intención de resolver muy rápido esto. Por eso mismo ya vimos a los conductores, ya estamos por recibiendo los casos, porque no vamos a permitir que esa sentencia llegue con la indicación de ejecútese y nos llegue a dar margen de tener 20,000 vehículos sin este tipo de ordenamiento. Nosotros antes de que llegue la notificación vamos a tener la ley modificada para que cuando llegue la sentencia nosotros digamos, no, mira, no hay materia. Nosotros ya lo tenemos regulado, va totalmente en sinergia con lo que ustedes están dando en la sentencia y entonces no hay materia.
¿Cuándo se aprueba esta reforma?
Yo espero que este mismo verano. Yo he visto mucha disposición de todas y todos los diputados. Yo la verdad creo que cuando justo se trata temas de seguridad y de este tema de privados particulares, se cierran filas y no hay diferencia de colores, más si es un tema, repito, de seguridad. Entonces, teniendo la validación de los conductores, ¿no? Que para mí es bien importante que se sientan respaldados por este nuevo capítulo de las y los usuarios, que nos sintamos también seguros, nosotros esperamos máximo en 2-3 semanas, un mes por ya irme mucho, que esté validado. Hoy lo revisamos con el Observatorio de Movilidad, todo este tema, ellos también tienen una carpeta muy grande de lamentables pues casos que han tenido con Uber y en el que sobre todo no logras llegar. Es una plataforma en la que lo mucho dicen, mándame un mail, y ahí quedó.
¿Y qué pasa con otros vehículos de plataforma, otras empresas como Didi, por ejemplo?
Con Didi, afortunadamente, todo bien y todo en orden. Estuvimos con ellos, el secretario de Transporte también estuvo en esta reunión, y lo que platicamos fue que ellos están en total disposición para trabajar en equipo y continuar con los convenios que existen con plataformas para disminuir los casos de violencia reportados. Ellos nos dijeron que no pensaban ampararse, que al contrario, pues justo la intención es cerrar filas para que el servicio sea más seguro y de mayor calidad también. Entonces, con Didi todo está bien. Yo sí quiero hacer una acotación importante. Con InDriver no. InDriver no está regulado. No sé si la han escuchado. Es una plataforma que de repente la gente usa y entiendo que es como una subasta de, del transporte. Es decir, oye, yo voy a Plaza del Sol, te doy 100 pesos y ya hay alguien te agarra. Pero imagínate qué delicado que la plataforma no está registrada, no sabemos nada de ellos. Si algo te llega a suceder en ese trayecto, no va a poder la autoridad hacer nada porque se desconoce totalmente todo. No tiene ni oficina aquí, ahí sí no tenemos ni el correo, pues, ¿no? Ni desde el Poder Legislativo ni el Ejecutivo. Y lamentablemente, justo en el operativo el jueves pasado, nos encontramos dos vehículos de InDriver. Y eso sí, repito, pues a oferta-demanda, ¿no? Ojalá que los usuarios no lo usen. Y a los que están en InDriver, la recomendación en este momento sí sería, cámbiense a Didi. No sé, por la seguridad hasta de ellos mismos. Repito, si no está regulado, si no está inscrito, si no existe un control en términos de saber qué empresa es la que está dando ese servicio, pues tampoco existe ninguna garantía.
¿Cuántos
sobre
vehículos
todo seguridad?
Trabajan en esa plataforma de...
En InDriver es que no se sabe, porque les comparto que la plataforma tiene como un año operando en el estado, nos la hemos ido encontrando. Es uno de los mayores reportes justo de la revisión de plataformas, porque no hay semana en la que no detengan. Y ahí sí es detención, ¿no? Se retira el vehículo y no puede operar. Pero no tenemos... Existe un sondeo, entiendo que van alrededor de 1,000 vehículos detectados, ¿no? Que estaban dando este servicio, pero pues justo es el llamado a InDriver,
pues sí,
a que se regule y a que no lo usemos.
Es un número considerable ya. Diputada, aprovechando, nos quedan algunos minutos para terminar con el programa, aprovechando su presencia, ¿cuáles se considera que son los principales puntos o los puntos medulares que signifiquen un avance con esta normalización de la ley de movilidad?
A ver, creo yo que lo más importante en la reforma que nosotros hemos presentado es que estamos garantizando que el vehículo cuente con los dispositivos indispensables para que vayamos más seguros. Desde lo que decíamos del botón de pánico, el GPS, que no haya polarizados que obstruyan tu vista, que no haya seguros automáticos que luego tú no puedas quitar, la obligación a que el padrón de personas conductoras también se comparta con la autoridad para cualquier cosa, ¿no? Justo por si después es el desconocimiento de que no sucedió algo con un socio conductor, que la Fiscalía o la Secretaría de Transporte tenga la facilidad de poder tener esta información. La vinculación con la autoridad, que Uber sea responsable de compartir la información de lo que ha sucedido ante algún incidente o siniestro con la autoridad. Estas son medidas de ordenamiento y de seguridad que ya están en el sistema de transporte en general y que justo se trata de que Uber también las comparta. Uh-huh. Creo yo que sería lo más importante.
Y en términos generales, ¿qué significa para Jalisco en materia de avance esta nueva ley de movilidad?
Mira, es la, decíamos al principio, la ley de movilidad, seguridad vial y transporte es la primera que logramos en consenso tener en Jalisco. Tiene desde medidas de seguridad, de orden, medidas preventivas, es decir, sabemos que los siniestros viales es una de las primeras causas de muerte en jóvenes y en niños. Y precisamente en esta ley estamos con todas las medidas previstas para que también, por supuesto, los vehículos particulares cuenten con ella. Tenemos previsto todo lo que significa la movilidad de las mujeres, pues es la primera vez que una mujer preside este espacio. Entonces, claro que entendemos y sabemos el miedo que puede llegar a generar para una mujer trasladarse de noche, lo que hemos vivido en acoso o violencia durante algún trayecto en camión o durante algún trayecto en Uber. Todas esas medidas están previstas. De hecho, fue la primera parte aprobada de la ley. No estaba para nada contemplada la movilidad sustentable, también indispensable y contemplada en esta misma ley, y la movilidad activa en general. Lo hemos visto, ¿no? La gente ya anda en scooter, en patines, en bicicleta. Y entonces, ¿de qué se trata la ley? Justo del orden de cómo movernos todos para, lo más importante, primero salvaguardar vidas, es decir, que movernos no nos cueste la vida por algún siniestro o por algún incidente de violencia, y segundo, cómo puede haber un mejor ordenamiento entre tantos vehículos, motocicletas, bicicletas y peatones.
Ahora, si ya entra en vigor el proyecto y está en funcionamiento, si hubiera algún incidente de seguridad, ¿sería corresponsable la empresa Uber como tal? ¿El corporativo tendría que ser citado, por ejemplo, ante las audiencias, en la fiscalía, como parte del proceso de investigación, sea en contra del socio conductor o del usuario del transporte?
Nosotros justamente la ley la tenemos vigente, uh-huh, y existe esta obligación de que ellos notifiquen a la autoridad. Entonces, la notificación ya te da un primer vínculo importante y ya los volvemos parte. No, nada de que son socios conductores y que, uh-huh, entonces no tienen nada que ver, se vuelven parte. Después ya en el proceso judicial, el juez será quien determinará hasta dónde o cómo, pero de entrada, quien tiene la obligación de notificar si su conductor sufrió algún asalto, algún acoso, si su usuario está sufriendo abuso o algún tipo de violencia, Uber tiene que avisar a la autoridad.
Bien, dice José Carlos Mendo, yo tuve un problema con Uber, demandé y gané. Qué bueno que están haciendo esta reforma precisamente para meterlos en cintura. Roberto Romero, ¿cómo vamos a quitarle los seguros de las puertas traseras para que cualquiera pueda abrirlos? También eso implica un riesgo. Minerva Pérez se comunica de Tepatitlán, dice, acá no se maneja Uber, pero hay automóviles particulares que funcionan como servicio público, pero sin ningún tipo de regulación, y donde se corren muchos riesgos. ¿Qué están haciendo al respecto? Pregunta Minerva Pérez.
A ver, de Tepatitlán, justo le estoy escribiendo al secretario de Transporte para que lo pongamos en la lista, porque eso es bien peligroso. O sea, no puedes funcionar así. No, justo, yo no me puedo levantar un día y decir, ah, tengo 10 vehículos, pues déjame muevo a la gente, ¿no? O sea, porque existe un orden, y más porque, repito, hoy moverse es un derecho humano, entonces tienen que haber garantías mínimas. Nosotros nos lo llevamos para ver qué sucede con Tepatitlán y con este reporte que hacen, para más bien, si tienen la intención de inscribirse a una plataforma, poder ser ese puente y que se inscriban formalmente. No pasa nada si quieren trabajar, pero sí siempre bajo un orden. La última pregunta, ¿cuál fue?
¿Cómo vamos a quitarle los seguros a las puertas traseras, uh-huh, para que cualquiera pueda abrirlos?
Viene de fábrica eso, diputada.
Sí, de hecho es uno de los debates importantes, y el jueves por eso tenemos la reunión con los conductores. Imagínense que chocas, uh-huh, queda prensado el vehículo y empieza a incendiarse y tú tienes eso y no te puedes salir. Es que aunque venga de fábrica, es que aunque signifique un gasto del coche, hay una cosa que yo creo que todos podemos compartir, y es que encima de la vida no hay nada. O incluso esto, ¿no? Justo la otra vez estábamos en un programa de radio y una persona que participó nos decía, oigan, yo sufrí un acoso terrible con el conductor y me quería bajar y no podía. Y ha sido la sensación más fea de toda mi vida. O sea, iba verdaderamente paniqueada de que yo ya iba intentando abrirle y no podía salirme. Entonces, queremos llegar a algún acuerdo en el que todos podamos estar tranquilos, para que no signifique una medida de inseguridad, como decía esta persona, pero en la que sí necesitamos tener esta posibilidad. Es decir, que tú pongas el seguro ya que inició, pero que si la persona atrás quiere quitarlo, pueda salirse.
Claro.
No estamos diciendo, no, ya no va a haber seguros.
Muy bien. Diputada Mónica Magaña, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Metrópoli.
Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Cualquier duda o aportación, por favor, envíenmelas, Mónica Magaña, si me pueden encontrar, o al Congreso de Jalisco, ahí estamos a la orden.